Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Internacional de la Reforma, generalmente conocido con el nombre de Muro de los Reformadores, se halla en Ginebra, Suiza. Elevado en el actual Parque de los Bastiones y con una longitud próxima a los 100 metros, se encuentra adosado a una parte de las antiguas murallas construidas en el siglo XVI y que rodearon la ciudad hasta mediados del siglo XIX. El monumento fue inaugurado en 1909 con ocasión del 400 aniversario del nacimiento de Juan Calvino y el 350 aniversario de la que hoy es la Universidad de Ginebra. Entre las personalidades representadas aparecen como esculturas centrales con una altura de 5 metros las estatuas de cuatro de las figuras más destacadas del movimiento reformador: Guillermo Farel, uno de los promotores de la reforma en Ginebra; Juan Calvino, el personaje central del movimiento; Teodoro de Beza, quien fue rector de la Academia de Ginebra; y John Knox, fundador del movimiento presbiteriano en Escocia. Los cuatro están vestidos con la tradicional toga de Ginebra y sostienen la pequeña Biblia del pueblo cristiano en su mano. En el muro está grabado el lema de Ginebra: Post tenebras lux, después de las tinieblas la luz. Precisamente por la misma razón que hace 100 años se inauguró dicho monumento, hoy realizamos este programa, con motivo ahora del quinto centenario del nacimiento de Juan Calvino, intelectual, teólogo y reformador protestante, cuyas enseñanzas tanto han influido en determinados aspectos no solo religiosos, sino también relativos al arte, la ciencia, la política, la economía, las reformas sociales, así como en el campo misionero. En los siglos XIX y XX, el calvinismo resurgió con gran fuerza. Nombres como Hodge, Warfield, Cooper, Berkhof y más recientemente Calvarth, Van Til o Vercouver son algunos de sus máximos exponentes. Pero hay que señalar también que la teología y el pensamiento calvinista de los siglos XVI y XVII ha sido modificada sutilmente por sus sucesores, y por ese motivo es más apropiado señalar como teología reformada a la que se refiere a las ideas y creencias de Beza, Owen, Hodge y otros, que adoptaron, además de la institución de Calvino, la filosofía de su tiempo. La figura de Juan Calvino ha sido injustamente denostada y tradicionalmente poco reconocida, especialmente porque muchos le señalan de manera tendenciosa y equivocada como el instigador de la muerte en la hoguera del científico español Miguel Servet. Por ello, La celebración de los 500 años de su nacimiento es una ocasión propicia para acercar la persona, el pensamiento, la obra y el legado de Juan Calvino a nuestra sociedad y a las comunidades evangélicas, reconociendo el notorio impacto causado dentro de las iglesias protestantes por el líder de la Iglesia Reformada, que a menudo puede pasar desapercibido. Aunque quizá no estemos de acuerdo con todos sus postulados teológicos, pero sin duda alguien como él nos merece un profundo respeto y un enorme agradecimiento, pues no es posible entender nuestra propia herencia religiosa y cultural de hoy sin conocer acerca de él. Hoy en Tertulia, Juan Calvino, pensador y reformador.
Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande,
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al programa En Tertulia. Aquí estamos en Onda Paz, desde los estudios centrales de Barcelona, compartiendo con todos vosotros un nuevo tema. Y bien, en relación con el tema que hoy hemos presentado en la introducción, queremos haceros la siguiente pregunta en esta semana y pedimos la participación de los oyentes que lo deseen. La pregunta es, ¿qué conoces acerca de Juan Calvino? A. Sinceramente, desconozco quién es. B. Apenas sé que fue un teólogo y reformador protestante. C. Creo que es una de las figuras más relevantes del protestantismo, que en el siglo XVI ejerció una gran influencia cultural, social y religiosa, la cual perdura de diversas maneras hasta nuestros días. Y D. Fue un fanático religioso que mandó a Miguel Servet a la hoguera. Cuatro opciones posibles que conoces acerca de Juan Calvino. Pues pedimos tu opinión. El teléfono es el 93-246-6797. Llámanos, ya sea en directo o también a través de un SMS que nos puede mandar al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz, espacio y a continuación tu respuesta A, B, C o D o bien tu comentario acerca del programa. SMS al 5758. OP, iniciales de Onda Paz, espacio y tu comentario. Y el teléfono, repito, 93-246-6797. Saludamos a los amigos de Onda Paz en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida y, por supuesto, a los amigos que desde Alicante nos sintonizan con la cadena Ondas Amigas Radio, los que lo hacéis a través de internet en ondapaz.fm y a los que nos escucháis, como decimos siempre, en diferido, en transmisión diferida, debido a que el programa también es grabado y reemitido. Y bueno, y enseguida os ponemos al día de cómo contactar con nosotros, cómo establecer comunicación con este programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves, desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Y por supuesto que desde el programa En Tertulia nos unimos a esta campaña de solidaridad con Onda Paz. Ahora estamos también apoyando desde aquí, desde el programa, esta recogida de ayudas para este equipo, este ministerio de Onda Paz. Y queremos que todos los oyentes también puedan sensibilizarse con esta petición que se está haciendo desde este medio. Así que ponemos este anuncio para que todos los que estáis escuchándonos en este momento también podáis apoyar esta campaña de solidaridad con Onda Paz.
Hemos sembrado esperanza. Hemos promovido la solidaridad hacia los más desfavorecidos. Hemos transmitido valores importantes. Hemos hablado de la verdad que nos hace auténticamente libres. Hemos combatido la soledad y la depresión de muchos. Hemos sido embajadores de buenas noticias. Hemos denunciado la mentira y la maldad públicamente. Hemos defendido la vida contra la cultura de la muerte. Hemos despertado la fe en el Dios Todopoderoso. Hemos luchado por la justicia social y por un mundo mejor. Hemos compartido abiertamente la alegría de ser cristianos. En definitiva, hemos contado la vida en clave diferente. Pero no quisiéramos parar esta gran cantidad de bendiciones que hemos disfrutado a lo largo de estos años. Queremos seguir en esta onda como mensajeros de la paz. Ayúdanos a seguir en el aire. Colabora con tu donativo llamando al 93-246-6797. 93-246-6797. Entre todos, seguro que lo conseguiremos. Recuerda, tu colaboración es muy importante. Llámanos al 93-246-6797. 93-246-6797. Llama ahora a Onda Paz.
Pues ahí tenéis ese anuncio que se nos hace, esa llamada a ser solidarios con Onda Paz, y esperamos entre todos también poder contribuir para que todas las necesidades más perentorias de este momento puedan ser suplidas. Muy bien, pues vamos a dar paso ya a la tertulia de hoy con nuestros invitados. Vamos a presentarlos. Tenemos a Luis Vier, nuestro amigo y colaborador de cada semana. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Bienvenido al programa y vamos a tratar un tema creo que interesante, porque reconocer un poco la figura de Juan Calvino no está de más, ¿verdad?
Desde luego, ahora comentábamos fuera de antena que así como la figura de Lutero, pues es un icono cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso mucha gente que no está vinculada a la historia de la religión o al protestantismo, pues tienen una idea vaga de quién es Lutero y han oído hablar algo, ¿no? Uh-huh. Incluso algo aunque sea en contra, ¿no? Uh-huh. La polémica católico-protestante, ¿no? Lutero, pues el anticristo o el cura que se salió de la iglesia para casarse con una monja y todo esto, ¿no? Que nos decían de pequeñitos, que nos decían, pues con la figura de Calvino decíamos que es una figura desdibujada, ¿no? Vaga, ¿no? La mayoría de la gente no lo conoce, ¿no? Incluso, como decías en las cuatro opciones de las preguntas, si preguntáramos en la calle, la mayoría de la gente en nuestro país optarían por la A y la B. O sea, no tienen ni idea de quién es Juan Calvino, ¿no? Nunca han oído hablar de él. Entonces, creo que es un programa muy necesario porque es, incluso aparte de la cuestión religiosa, yo creo que desde el punto de vista cultural y sociológico es una figura gigantesca. O sea, tanto él como el movimiento calvinista, incluso hay gente que opinan que es uno de los factores preponderantes en la formación de la sociedad moderna, o sea, de la Europa moderna. Por lo menos si alguien se quiere tomar la molestia de ver el artículo que le dedica la Enciclopedia Británica, que no es muy proclive, dijéramos, a glorificar figuras religiosas, es bastante neutra, presenta a Calvino como un personaje clave por sus ideas y su influencia en la formación de la moderna sociedad europea.
También tenemos con nosotros a Pedro Puigverd. Profesor Pedro Puigverd, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Existe realmente, como dice Luis, mucho desconocimiento en torno a la figura de Juan Calvino, verdad?
Sí, yo casi diría que Calvino es un gran desconocido, no solamente para la sociedad en general en nuestro país, sino también incluso entre los mismos evangélicos en la actualidad. Yo estoy de acuerdo con Oriol Domingo, que es el responsable de la página de religión de La Vanguardia, cuando en el mes de agosto hizo un artículo recordando precisamente este quinto centenario del nacimiento de Calvino. Y dice, Calvino ha sido un gran desconocido en este país. O sea que él mismo, o sea que lo pone en evidencia. Dice, Juan Gomis planteó cara a este desconocimiento con su libro Calvino, Una vida por la Reforma, Planeta, la presenta como una de las figuras más polémicas del protestantismo, uno de los padres de la modernidad, creador de un tipo de hombre y de civilización. Bueno, esto dicho por autores católicos, por un autor católico, pues es relevante, ¿no? Pero incluso también el famoso escritor italiano Giovanni Papini dijo en 1912, 3 años después del cuarto centenario del nacimiento de Calvino, presentando un conjunto de escritos calvinistas preparado por Piero Jayer, de Calvino se conoce en Italia poco más que el nombre. Esta frase se inscribe en el marco de siglos de remoción contrarreformista y la influencia de la Ilustración, que han hecho de Calvino un casi perfecto desconocido por la cultura italiana. Y en términos parecidos podríamos manifestarnos en relación con nuestro país, en donde se conoce al reformador francés de manera indirecta, por haberlo involucrado muchos autores en la muerte de Servet, como ya se ha mencionado, acusándole de ser el promotor de su condena. Por eso creo que este año, ya que estamos finalizando, pero que ya desde el mes de enero pues se ha hecho memoria de él y se ha celebrado este quinto centenario de su nacimiento, es una buena oportunidad para llenar esta laguna histórica. Y también es una buena oportunidad en esta tarde de hacerlo nosotros aquí, para todos aquellos que quieran escucharnos.
Así es, vamos a estar tratando acerca de la figura, de la vida, la obra, también la teología de Juan Calvino, en la medida que el tiempo nos dé, por supuesto. Y queremos también que los oyentes puedan participar. Si hay comentarios, incluso oyentes que quieran añadir algo, que quieran aportar algo al programa, pues son bienvenidas esas llamadas. Recuerda el teléfono disponible, el 93-246-6797. A modo también de introducción, después de las palabras que han comentado, que han compartido tanto Pedro Puigbert como Luis Biern, quisiera leer una breve reseña biográfica, muy sintetizada. Juan Calvino nació en 1509 en la localidad de Noyon, en Francia. En 1521 a 1526 aproximadamente cursó estudios en la Universidad de París, bachillerato en artes y maestría en artes. Aproximadamente entre 1526 y 1531 estudió en la Universidad de Orleans y obtuvo licenciatura en leyes. En 1529 y 1530 en la Universidad de Bourges fue cuando se convirtió al protestantismo. En 1535 fue exiliado de Francia y se estableció en Basilea, Suiza. En 1536 escribió la primera edición de las Instituciones y se radicó en Ginebra. Entre los años 1538 a 1541 fue exiliado de nuevo de Ginebra y estuvo pastoreando una iglesia en Estrasburgo. En 1540 se casa con Idelette de Bourget. En 1541 regresa a Ginebra. En 1542 escribió las ordenanzas eclesiásticas. Las ordenanzas eclesiásticas son hechas ley. En 1549 murió su esposa Idelette. En 1553 tuvo lugar la ejecución de Servet, de Miguel Servet. En 1555 sus enemigos libertinos salen por fin de Ginebra. En 1559 tuvo lugar la edición final de las Instituciones, se abrió la Universidad de Ginebra y finalmente el año 1564 fue cuando falleció Juan Calvino. Esto es muy resumidamente un poco lo que fue su vida en el ámbito intelectual y también personal. Pero hay otros muchos aspectos que quizá tendríamos que reseñar. Por ejemplo, ¿cómo era el hombre Calvino? Porque a veces hay mitos y leyendas o conceptos que se tienen acerca de la persona de Calvino que no se ajustan a la realidad, ¿verdad? Algunos dicen que era un personaje bastante austero, una persona un poco rancia o
fría,
así de carácter un poco agrio, ¿no? ¿Verdad? ¿Esto era así? ¿Cómo podéis vosotros evaluar su personalidad en base a lo que tenemos en los diferentes escritos?
Bueno, se ve que él podía dar esta imagen entre las personas que no lo trataron directamente, pero parece ser, bueno, por un estudio de los testimonios de la gente con la que se relacionó, con los colaboradores más inmediatos, con amigos, familiares, pues se ve que en las distancias cortas, como se dice hoy día, pues no era exactamente así, no era ese personaje frío, calculador o distante o aséptico con que se le presenta, ¿no? No era ese tipo de persona, incluso podía llegar a ser cálido y bueno, y muy amistoso, amable o amigable, etcétera.
Se le presentaba muchas veces como un ogro, en otras palabras, como un fanático egoísta, duro, carente de humor, misántropo adoctrinador, cruel dictador con su dios arbitrario, desinteresado y diabólico. Esos conceptos
son por los adversarios de Calvino lo han presentado.
Son los que se escuchaban.
Claro, esto es como si en un proceso de divorcio, pues tú opinas de un hombre por lo que dice la esposa, ¿no? o de la mujer por lo que dice el marido, ¿no? Uh-huh. No te puedes quedar solo con esa imagen, sino que habría que indagar más, ¿no?
Uh-huh. Además, de otra cosa, lo que se ha difundido mucho son los retratos ya de cuando está, bueno, no próximo a su muerte, pero sí ya de al final de su vida.
Sí, que esto que hablábamos fuera de antena.
Exactamente, de cuando era joven.
Estaba muy desfavorecido y presentaron a un hombre pues envejecido, enflaquecido por las enfermedades. Bueno, y claro, también eso contribuye a la imagen.
Porque Calvino padecía un catálogo de enfermedades. Que se ríase cualquiera que se va a la Seguridad Social y le dé un catálogo de enfermedades que hay hoy.
Tenía migrañas, según aquí encontramos en un...
Almorranas.
Hemorroides también. Sí. Bueno, y su rostro estaba bastante demacrado, ¿no? Como habéis dicho, bastante delgado. Se estaba volviendo encorvado con el paso del tiempo también. Muy desmejorado de salud. Y bueno, envejeciendo anticipadamente, pero todo esto también debido a su arduo trabajo, ¿verdad?
Sí, bueno, son mucho trabajo y tampoco que se cuidaba... Que se cuidaba mucho porque Calvino no comía de una manera muy frugal, prácticamente muy poco, dormía muy poco. Uh-huh. Hay que pensar que él pasaba muchas las noches, prácticamente pues, buena parte de la noche, pues pensando y en lugar de dormir y descansar. Porque una de las cosas que no se sabe es que Calvino jamás escribió un sermón. O sea, los comentarios sí, pero sermones, no escribió nunca los sermones él. Cuando predicaba, pues los preparaba por la noche y entonces lo estaba meditando.
Y hablaba.
Y al día siguiente.
Oralmente.
Pues, sí, exactamente al sermón, sin una sola nota. Uh-huh. Y entonces se pregunta uno, ¿y toda esa cantidad de sermones que se han publicado? Bueno, no muchos, porque ahora sí que se han descubierto varios cientos de sermones que, muy parecido a aquello que sucedió con los manuscritos.
Del Qumran.
Sí, con los manuscritos. que los iban a quemarlos. Del convento aquel de Santa Catalina que estaban usando para encender el fuego. Ahora también han descubierto un montón, ¿no?, que se van a publicar. Pronto se van a publicar también estos sermones. Lo que pasa es que los sermones eran otros que tomaban nota taquigráfica, una manera de taquigrafía que había en la época, y entonces pues los copiaban. Pero claro, como él nunca no tuvieron tiempo de... Se publicaron después de su muerte, no los repasó nunca. O sea, aquí están ahí.
En bruto.
Sí, no, en bruto, bueno, tal como lo había tomado el que lo había tomado, ¿no?
Pues efectivamente, no fue un hombre fuerte físicamente. A los 30 años ya tenía su salud bastante desgastada, nos dicen algunos biógrafos. En los últimos años de su vida, y murió con 54, es decir, relativamente joven, estaba siempre enfermo, con indigestiones, dolores de cabeza, cálculos en la vesícula, hemorroides, gota y fiebres. Y todo ello unido a un asma crónica y tal vez a una tuberculosis pulmonar. Es decir, vamos, realmente
él
no escatimó, y aún así no escatimó esfuerzos al servicio del Señor y al servicio de los hombres.
Pero por esto mismo no es raro que en algún momento pudiera estar un poco de mal humor, ¿no? Sí. Cualquiera.
Hombre, con todo este catálogo de males, pues...
Fijémonos.
Y ya que hablamos de él y en cuanto a su figura en este sentido, pues decir también de que él... Nunca quiso que en su muerte, o sea, cuando fuera enterrado, que hubiera una lápida para que nadie pues supiera dónde está, para que no hubiera un
lugar de peregrinaje.
Un lugar de peregrinaje así como otros, ¿no?
Es interesante.
No se sabe hoy en día dónde está enterrado Calvino.
Sí, porque testamentó así, de esa forma. Quiso que fuera así.
No, esto se respetó, totalmente.
Pues sería muy interesante también conocer un poco acerca de su conversión al cristianismo, porque él nació en la cuna de un hogar católico romano. Sí. De hecho, su padre quería que él fuera un religioso cuando estudiaba.
Estudiaba teología.
Teología.
Un teólogo. Sí. Religioso.
Para que él estudió leyes después.
Pero lo que pasa que...
El padre se enfadó, se ve con alguien.
Con el cabildo.
Y fue así que le animó a estudiar leyes.
Su padre era un notario del cabildo de la catedral. Era un cargo importante, pero llegó el punto donde el cabildo pues llegó a disputar con él, de manera que incluso lo excomulgaron. Y eso, más la enfermedad, el disgusto que le causó la excomunión, más la enfermedad del padre, incluso murió después.
Sí.
Y Calvino estuvo a su lado los últimos momentos de su vida.
¿Y cómo fue que conoció Calvino el Evangelio? ¿Cuál fue su conversión?
Bueno, este es un asunto que todavía está, digamos que, siendo objeto de investigación. No hay muchos datos al respecto, salvo los que nos ha proporcionado el mismo reformador, y lo hizo ya bastantes años después de que el hecho ocurriera.
Porque él tuvo encuentro con protestantes.
Él tuvo encuentros, sobre todo en París. Y
aquí habla en la Universidad de Bourges, en París.
En la ciudad de París, allí es donde tuvo. Porque allí ya estaban corriendo las ideas luteranas. Y estaba familiarizado también con los escritos de Lutero. O sea que tuvo contacto. Pero él dice, y concretamente en sus propias palabras, que el hecho de su conversión él la relata como una conversión súbita. En su comentario a los Salmos de 1557 explica lo siguiente: primero estaba tan porfiadamente entregado a la superstición papista que difícilmente me podía liberar de tanta mugre. Pero de repente Dios volvió mi corazón dócil y suave por una conversión súbita, aunque a mi edad yo ya estaba bastante endurecido frente a este tipo de asuntos. Sin embargo, cuando tuve algo del conocimiento sobre la piedad verdadera, inmediatamente me invadió un tremendo anhelo de sacar provecho de ello. No abandoné mis diversos estudios completamente, pero los dejé cada vez más de lado. Grande fue mi sorpresa cuando, al término del año, todos los que sentían anhelo por la doctrina pura se habían reunido en torno a mí para aprender, aunque yo mismo era casi un principiante. Y estas son sus palabras textuales en el comentario de los Salmos.
Habla, por tanto, de una conversión repentina.
Repentina, sí.
La define él como repentina. Interesante saber, bueno, acerca de su biografía. Tiene una etapa también muy amplia en Ginebra, en la ciudad de Ginebra. Sí. Y allí fue donde conoció a Guillermo Farrell,
sí.
Exactamente.
Lo que es muy curioso es cómo llegó a Ginebra y lo que pasó.
¿Cómo llegó hasta allí, efectivamente? ¿Cómo fue? Porque paradójicamente fue Guillermo que le pidió que viniera allá.
Exactamente, sí. Bueno, esto sucedió en abril del año 1536, después de la publicación de La Institución. Calvino se marcha a París. Y de allí, él quiere irse a Estrasburgo, porque sabe que en Estrasburgo hay una colonia francesa. Entonces tenía intención de dirigirse allí. Pero se encuentra... Bueno, y además quería encontrarse con Bucero. Pero no puede hacerlo porque hay guerra en aquel momento. Se está librando una guerra entre Francisco I de Francia y Carlos I de España y V de Alemania. Y entonces no puede pasar, no puede ir, digamos, en línea más o menos recta.
Tiene que rodear.
Desde París allí. Y entonces decide, pues, dar un gran rodeo, bajar, porque claro, todo lo estaba ocupado, ¿no? Los campos de batalla, aquel tiempo las batallas eran diferentes. Entonces tiene que dar un gran rodeo y entonces quiere ir por Ginebra y subir luego hacia Basilea y de Basilea dirigirse a Estrasburgo. Entonces quiere hacer este recorrido. Entonces su intención es estar solamente una noche en Ginebra. Pero allí le presentaron a Guillermo Farrell y este quiso retenerle a toda costa. Porque, bueno, hay que precisar que muchas veces esto no se explica. La reforma, pues, luterana es una reforma hecha de una manera, ¿no? Y la reforma en Suiza, pues, es diferente. Y cada uno de los reformadores es diferente, ¿no? No es lo mismo con Zwinglio, que era un sacerdote católico que va admitiendo las ideas reformadas y reforma la propia iglesia de manera que paulatinamente, pues, se convierte así, ¿no? Entonces, en Ginebra, la reforma viene dada por arriba, o sea, desde los consejos, desde la autoridad, porque quieren sacudirse el dominio del catolicismo, de los obispos católicos, del obispo de Roma, que quieren dominarlo todo y entonces la imponen al pueblo. Claro, unos la aceptan, pero otros no la aceptan. Y entonces Farrell, claro, cuando es impuesta, ¿no? No es algo. Entonces Farrell está sobrepasado de trabajo y no puede con todo, porque... Y entonces cuando llega un personaje como Calvino, que ya viene con una cierta fama de lo que había estado en París...
Con un gran potencial.
Y que además que allí un hombre joven y con un potencial, y además ya licenciado en leyes y conocedor de la teología, que domina tres idiomas perfectamente, el latín, el griego y el hebreo.
Lo secuestró allí.
Y entonces cuando lo ve, entonces lo quiso convencer a todo coste y retenerlo allí. Pero entonces cuando supo que yo quería mantenerme libre para mis estudios privados y cuando vio que con ruegos no lograba nada, entonces lo que hizo Faro es empezar a maldecirlo. Empezó a decir, que Dios condene tus estudios y tu tranquilidad. Si tú te retiras de una emergencia tan grande y no apoyas a la reforma. Estas palabras, pues, le calaron tan profundamente que le perturbaron y le asustaron. Tanto que renunció al viaje que había planificado.
Para Estrasburgo.
Y entonces se quedó allí en Ginebra. Pero claro, se quedó. Y no se quedó ni siquiera, lo contrataron ni como pastor, simplemente como lector en la iglesia. O sea que ni tampoco tuvo un ministerio en ese tiempo. Aunque ya empezó él, juntamente con Farrell, a iniciar allí algunas reformas ya, pero a partir del pueblo, o sea, en el pueblo. Hasta que fueron allí que los expulsaron. Porque además empezaron a acusarle, los enemigos empezaron a acusarle de que era antitrinitario, o sea, los dos.
Sí.
Y además les prohibió el consejo que predicaran el domingo de resurrección. Como no le hicieron caso, entonces tuvieron que marcharse los dos y exiliarse.
Sus enemigos eran los libertinos.
Sí, aunque me gusta más libertistas que libertinos, porque libertinos
tiene una connotación
moral y no era de un partido de que proclamaban por la libertad y tal, ¿no? No, ya sé que en la bibliografía aparece lo de libertinos, ¿no? Pero prefiero lo de
libertista.
Gutiérrez Marín, que les llama libertistas, ¿no? Que creo que define mejor. Bueno, entonces, bueno, en esa época no sé si era el partido libertista el que fue eso, sino que otros. Era más bien también las presiones que había, porque intentaron hacer algo que Calvino luego tuvo que arrepentirse, hacer firmar a todo el mundo una confesión de fe conforme y tal, ¿no? Entonces si no tenía esta confesión de fe, casi no podía ser ni ciudadano entonces todo esto le granjeó enemistades y fueron cuando los dos, entonces él se exilió en Basilea, mientras que Farrell fue a Neuchâtel.
Luego podemos hablar un poquito de los catecismos y todo este tema de Heidelberg y todo esto, que es interesante. Luis.
Yo quería hacer un apunte que no se nos vaya a olvidar después con el asunto Servet y tal, que es también, para la gente que nos escucha, inscribir un poco a Calvino en su época, ¿no? Olvidar que él pertenece, o por lo menos se ve dentro de la vorágine esta del movimiento renacentista, o sea, es un hombre del Renacimiento, no una figura representativa del Renacimiento, pero que sí que se ve influido por aquellos vientos que soplaban entonces de volver a las fuentes, del estudio de la literatura clásica, hasta el punto que el primer escrito que se conoce suyo serio no es ni más ni menos que un comentario a la De Clementia de Séneca, ¿no? O sea, su primera obra no es un comentario bíblico, sino un comentario a una obra de un autor pagano, Séneca, bueno, pagano, pero a veces pues muy próximo en algunas sentencias e ideas. Incluso se la ha comparado a Pablo de Tarso, exageradamente, pero bueno, que quede este apunte, que su primera obra es una obra típicamente renacentista, un comentario a la obra sobre la clemencia de Séneca, y que también dentro de estos vientos de renacentistas es por lo que él adopta el camino este de estudiar pues hebreo, griego y latín para poder conocer las escrituras en sus lenguas originales, ¿no?
Era un gran conocedor de varias lenguas.
Para echarse el corsé de los latinajos y de la escolástica, un gran enemigo o uno de los adversarios o unos personajes por los que Calvino en general sentía una bastante antipatía era por la cuestión escolástica o por los escolásticos, ¿no? Por las disquisiciones y sutilezas a veces exageradas y que apartan a la gente de la piedad, ¿no? Y de esto habla, pues en las Institutio, pues habla bastante, ¿no? De la cuestión escolástica, bueno, de la filosofía escolástica, ¿no? Como contraponiéndola a la sencillez o al poder o a la virtud de la palabra de Dios.
Su primera obra religiosa, ya que estamos hablando de sus obras, es Psicopaniquia. Es una obra que escribió en 1534 en contra de la doctrina del sueño de las almas de los difuntos.
La dormición de las almas.
Sí, exactamente, el sueño de las almas. Luego también escribió un prefacio a la Biblia de Olivetán, no sé si tenéis también constancia de esto, y su obra más célebre, por supuesto, es La institución de la religión cristiana, Luis lo decía en latín, Institutio, dedicada a Francisco I de Francia. Y luego también tengo una reseña de una apología que le escribió por los protestantes que estaban siendo quemados en Francia por su fe. Tiene algunas otras obras que si quieres reseñar, Pedro, alguna más que creas destacada.
Bueno, también, Luis, también después de Clementia, que Luis ha mencionado, pues también él se le atribuye una participación en el discurso académico de Nicolas Cop, que Nicolas Cop era el rector de la Universidad de París y que entonces en la inauguración del curso que tuvo lugar en una iglesia hizo un comentario a las bienaventuranzas, pero se supone que quien realmente lo escribió fue Calvino ya. Bueno, a raíz de esto, Cop tuvo que salir corriendo también hacia Basilea, tuvo que marchar.
Salieron juntos.
Sí, bueno, el otro iba a Estrasburgo, ¿no? Lo que pasa que... Pero sí, también a raíz de esto, porque claro, entonces empezaron a aparecer, pero no instigado por ellos, empezaron a aparecer carteles en París en contra de la misa y demás, y entonces las autoridades eclesiásticas allí pusieron el grito en el cielo y claro, empezaron a perseguirlos.
Va a haber una insurrección.
Era una época movidita, ¿eh? Desde el punto
una
de
época
vista
muy complicada.
De la lucha de ideas, sí, y en este contexto es en el que hay que situar también el caso Serveto y
claro,
todo esto.
Exacto.
No, porque la gente tiene la imagen, y es importante, de que esto ocurre en un vacío, ¿no? La quema de Servet en la hoguera, que bueno, hay una serie de protestantes malísimos que queman en la hoguera a un señor que era muy bueno y que solo estaba perseguido por los protestantes. Y eso después hablaremos de que Servet, si no hubiese muerto en Ginebra, se lo hubiesen pelado pues en Zaragoza, en Madrid, o en Francia, o en París, en cualquier sitio.
Ya lo habían condenado en Vendres.
Estaba condenado en absencia, o sea, porque no estaba presente.
No lo quemaron en efigie.
Exacto, y había estado encarcelado por las autoridades católicas. Él se escapó y había sido condenado a morir a fuego lento, además.
Pues sí. Que se escapó, lo dejaron, digamos, escapar.
Pues le aplicaron la ley de fugas.
El obispo, que era amigo del obispo y estaba además, y estaba allí, o sea que...
Pues si os parece, ya que hemos entrado con el tema de Miguel Servet, que seguro que es uno de los temas.
Un momento, es que
podemos
ya
antes.
No, pero hay una cosa interesante.
Algo más.
Porque se ha mencionado Olivetán y claro, la gente se puede quedar un poco así. ¿Y qué es esto de Olivetán?
¿Qué es esa Biblia?
No, es que es Olivetán, ¿no? Bueno, Olivetán en realidad es un... no es el nombre de nadie, sino que es un mote que le dieron a Pierre Robert. Pierre Robert era primo de Calvino. Y le llamaban Olivetán porque él normalmente traducía la Biblia y lo hacía de noche, siempre acompañado de un candil de aceite.
De oliva.
De oliva y tal, y de allí le salió el mote de Olivetán. Y entonces...
Y tradujo la Biblia.
Y tradujo la traducción de la Biblia en francés.
A francés.
Se conoce con este nombre, ¿no? El prefacio fue escrito en latín por Calvino. Se trata de una traducción hecha sobre los textos originales, aunque en cuanto al Antiguo Testamento se basó en la del francés Jacques Lefebvre de Table, que apareció en 1530. Bueno, hay que decir que esta Biblia además fue sufragada por los valdenses, que luego pidieron ya formalmente incorporarse a la corriente reformada. Los valdenses también, que ya vienen de siglos atrás.
Muy interesante todo esto. No sé si quieres dar alguna reseña más de alguna otra obra, Luis, o algo más.
Hablando de su producción, intelectual, pues es enorme, ¿no? Sobre todo los comentarios bíblicos.
Comentarios bíblicos de
una gran lucidez. Yo recomiendo a la gente que pueda hacerse con uno, sobre todo su comentario al libro del Génesis, que te puedes hacer una idea del carácter se trasluce el carácter de Calvino a través de esas páginas, su honestidad intelectual, porque muchas veces él, incluso en contra de sus aficiones o tendencias o teológicas, cuando un pasaje de la Biblia dice una cosa, él, aunque quizás pueda sentir más cariño hacia otra interpretación, sigue escrupulosamente el sentido inmediato, plano, literal de la Escritura, ¿no? Y también, comentarios bíblicos.
Sí, Antiguo y
después,
Nuevo Testamento.
Casi todos los libros de la Biblia, sí. Y después, bueno, la más conocida, que es Las instituciones de la religión cristiana, que quizás decir que es una obra que va creciendo como una especie de feto humano, un embrión. La primera edición de 1536 consta de 6 capítulos nada más.
Sí, exacto,
y el niño va creciendo, y la definitiva de 1559 pues eran ya 4 volúmenes compactos que constaban de 80 capítulos, en los que abarcaba pues todas las cuestiones de fe, de fundamentos de la fe, de organización eclesial, las famosas cuestiones sobre la predestinación, que también podríamos hablar, y se le da demasiado énfasis porque en la obra final las cuestiones, o sea, los capítulos dedicados a la predestinación son una cosita muy ínfima comparado con todo el resto de la obra, ¿no?
Y además,
o sea,
hay que verlo dentro de la doctrina de la elección.
Exactamente, no es algo que no es un leitmotiv del pensamiento de Calvino, como muchas veces se presenta, ¿no? Panfletísticamente, ¿no?
Que y ahora mismo acaba de hacerse una nueva edición en francés actualizado de la institución, que ha aparecido este año.
Bueno, pues vemos.
Lo han hecho en 4 volúmenes también.
Vemos, ¿no?, que
la obra original.
Juan Calvino, aparte de ser un gran hombre de Dios, era un buen polemista, un educador.
Una mente muy lúcida, precisamente por su formación como jurista, ¿no?
Y además,
le dio una facilidad para expresar con claridad su pensamiento.
Exacto.
O sea, sus obras son muy claras. Yo las recomiendo para todo el mundo, porque así como hay autores que pueden ser más toscos, o bueno, el mismo Lutero, ¿no?, a veces difíciles de entender, Calvino la verdad es que se expresaba con una claridad meridiana.
Un gran
general.
Erudito, aparte que era un experto conocedor de la teología bíblica y de los padres de la Iglesia, puesto que además dominaba varias lenguas y tenía un estilo muy claro, como tú has dicho, muy agudo, muy preciso.
Y no hay que olvidar la gran obra de la Academia de Ginebra, que allí hubo la preparación de innumerables pastores que iban a estudiar en la Academia y que luego regresaban a sus lugares y allí pues empezaban la Reforma. O sea que hay una proyección misionera a partir de la Academia.
Así es, ejerce una gran influencia. Calvino es conocido como el Pablo de la Reforma. ¿Estáis de acuerdo con esa expresión, quizá?
Yo diría uno de los Pablos de la Reforma. O sea, no podemos decir que es el único, porque entonces estaríamos menoscabando a otras figuras, pero que yo creo que sí que es una figura gigantesca.
Aunque Pablo viajó más por todo el mundo conocido entonces, predicando el Evangelio aquí y allá, y Calvino en realidad...
Se limitó.
Los periplos que hizo no fue en un lugar bastante
más localizado.
Aunque luego sí, por la influencia tanto de la Academia y suya y demás, que se iniciaron las misiones, que una vez piensa que las misiones se iniciaron en el siglo XIX. Cuando no es verdad, que ya hay misiones reformadas.
En el XVI.
En el siglo XVI, o sea que...
Muy interesante. Hemos hablado un poco del lado oscuro, entre comillas, de Calvino, su rigidez, quizá su imposición de la autoridad por la fuerza en ocasiones, cierto autoritarismo, es cierto. Y el tema, vamos a citarlo rápidamente antes de hacer esa pausa musical, el tema de Miguel Servet, que es el tema que es un poco...
Más popular, con más el que popular, se asocia popularmente a Calvino.
¿Cuál es la verdad acerca del caso Miguel Servet? En aquel Consejo de Ginebra, ¿qué responsabilidad tuvo Calvino, hasta qué punto? Y, en fin, hablemos un poco, si os parece, de esta cuestión, que es interesante, Luis.
Sí, bueno, es muy interesante, en primer lugar, porque siempre que surge la polémica de la intolerancia religiosa, ¿no?, la cuestión, el tema de la intolerancia religiosa, y se habla de la Inquisición católica, pues bueno, si tú discutes con algún católico instruido, pues enseguida te sacan el espantajo de la muerte de Miguel Servet, ¿no? Te dicen, ¿ves?, los protestantes también quemaron en una hoguera a una persona que no pensaba como ellos, y un científico de cierta valía, ¿no?
Científico entre comillas también.
Sí, pero bueno, te lo presentan triunfalmente como un monumento a la intolerancia protestante, ¿no? Entonces habría que decir que esto, o sea, es tan débil este argumento, en primer lugar por lo que he dicho antes, porque Calvino, si no hubiera muerto quemado por las autoridades protestantes Miguel Servet, estaba buscado y había orden de búsqueda y de captura por la Inquisición católica. Entonces fue por cuestiones del azar, de las circunstancias, que murió allí, como podía haber muerto quemado en una hoguera en Sevilla, en Madrid, en Zaragoza o en París. Esto vaya por delante, ¿no? Porque a veces, como decíamos, se presenta esto, el caso Miguel Servet, como en una especie de vacío histórico en el que un buen científico es matado por unos perversos protestantes. Y no es así, ¿no? La cuestión es mucho más compleja. Y en cuanto al papel que después el señor Puigbert profundizará más de Calvino en su muerte, pues es no es tan principal o primordial, o sea, no es la figura ejecutora, no es un señor que aparece en Ginebra y dice, no, yo quiero cargarme a Calvino. Calvino fue condenado por, perdón, Calvino, Miguel Servet fue condenado por un consejo municipal, uh-huh, en un contexto de luchas por el poder también, de ver quién demostraba que era más ortodoxo que los demás. También hay que decirlo que había toda una movida, como se dice hoy día, municipal, uh-huh, y también que él pidió una forma de muerte más humanitaria, uh-huh, pidió al consejo que, si, bueno, que no lo quemaran, sino que lo decapitaran, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Todo eso en un contexto, como bien has dicho, de poca tolerancia religiosa.
Bueno, exacto,
en el siglo XVI.
Exacto, es que hay que ponerlo también en la época en que ocurre esto. Habían unas luchas tremendas.
Intestinas.
Uh-huh. Habían, pues bueno, excomuniones por aquí, por allá, luchas teológicas, de cuya virulencia, pues hoy día casi no nos podemos hacer cargo, ¿no? Porque uh-huh, hoy día las cuestiones teológicas, pues hoy día se dirimen en libros, uh-huh, no levantan pasiones. Uh-huh. Y en aquella época, pues bueno, se mezclaban con cuestiones políticas, sí, con cuestiones de poder eclesiástico, de sedes eclesiásticas y políticas. Uh-huh. Y entonces, claro, todo esto envenenaba mucho la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Yo, vaya por delante, que estoy totalmente en contra de cepillarse, valga la expresión, a herejes y gente así. Yo creo que las herejías se combaten con libros, con argumentos, con ideas, con palabras. Uh-huh. Y estoy absolutamente en contra. Si una persona va diciendo por ahí barbaridades sobre, uh-huh, la Biblia, sobre Jesús, pues bueno, se la combate pues con la palabra, con filosofía, con argumentos, con, uh-huh, ciencia, uh-huh, pero nunca con la violencia física y más tan brutal.
Algunos incluso se preguntaban, ¿es que acaso no podía haber influido Juan Calvino en los magistrados de aquel consejo de Ginebra para evitar, uh-huh, la muerte de Servet?
Bueno, como ahora bien puntualizará Pedro Puigbert, veremos cómo Calvino no tenía ese poder absoluto que a veces se presenta panfletariamente en la ciudad de Ginebra en aquellos momentos. Uh-huh. O sea, que difícilmente podía haberlo impedido,
incluso
aunque lo hubiese querido.
Ese propio consejo expulsó más tarde a Juan Calvino de allá, de Ginebra, uh-huh, y tuvo que salir de allá, ¿verdad, Pedro?
Sí, sí, exactamente. Bueno, no, pero no si fueron los mismos.
Sí, sí, me consta que son los mismos.
No, los mismos personajes, los mismos personajes.
Sí. El mismo consejo.
No, el consejo puede ser que sí, porque en Ginebra es que había tres consejos.
Claro,
el consejo mayor, el consejo menor, había tres consejos, porque además hacían elecciones cada seis meses, o sea que había mucho cambio de personas.
¿Cuánta democracia, no?
No, claro, siguen todavía ahora haciendo...
En los cantones.
Sí.
No, por eso he dicho que la cuestión es muy compleja, o sea, la cuestión de la responsabilidad final de Calvino en el mm-hmm, asunto.
¿Qué puedes decir, Pedro, respecto a este tema de Miguel Servet y su responsabilidad?
Ya. Entonces, yo decía eso de Servet en relación con que a Servet pues se le ha adjudicado...
Porque ¿cuáles fueron las blasfemias de Miguel Servet? Se le acusaba de blasfemias.
De blasfemias, sí, contra la Trinidad, por sus escritos de Trinitis, uh-huh, sobre la Trinidad, porque decía que la Trinidad es un monstruo de tres cabezas.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, esto hay que verlo así, en el contexto también, claro, de la cuestión del catolicismo romano, de los dogmas y tal. Lo que es lastimoso es que, bueno, por cuestiones tan delicadas, ¿no?, que a veces entran las, uh-huh, palabras, ¿no?, interpretación de palabras, la gente pues se pusiera de uñas, ¿no?, en aquella, uh-huh, época, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y a veces hoy día también, ¿no? Uh-huh. La cuestión trinitaria pues levanta,
sí,
muchas pasiones, y no debería ser así, porque yo creo que donde la Biblia calla, uh-huh, nosotros debemos callar también.
Uh-huh. ¿Eh? Pues si quieres...
Bueno, lo que pasa es de que Miguel Servet pues se ha dicho que es el que ha descubierto la circulación menor de la sangre, uh-huh, cuando en realidad, bueno, supongo que él... O se supone que él lo desconocía, que ya se había descubierto por un árabe hacía tres siglos. Uh-huh. O sea, que ya estaba descubierto. Entonces, lo que él hizo fue divulgarla. Pero es que además descubrió esto no por sus estudios de medicina, sino a partir de un texto bíblico. Uh-huh. Descubrió la conexión, ¿no? O sea, que es por pura especulación que descubrió. O sea, que dio en el clavo por eso. Entonces, claro, a eso le ha dado una aureola de científico. Y los hospitales en Zaragoza, el hospital Miguel Servet y todas las demás historias.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, se incide también, como lo ha dicho, en el binomio este, o la igualdad, o la antinomía de, uh-huh, fanatismo religioso contra ciencia, ¿no? A veces también se presenta, sí, el caso Servet,
exactamente,
de una forma descabellada.
Mal ejemplo.
¿No? Descabellada,
mal ejemplo.
Pues no tiene nada que
Servet
ver.
Servet escribió un par de tratados acerca de la Trinidad, y que ya circularon por Europa. Y cuando él estuvo en Alemania, ya tuvo que salir por allí porque ya lo estaban buscando para, al menos, si no juzgarle, pues preguntarle sobre esto. Pero vio el peligro y entonces, bueno, había varios lugares en Europa que a raíz de lo que escribió sobre la Trinidad, pues ya estaban alertas en cuanto a esto mismo. E incluso cuando él estuvo en París, por unos tratados que escribió, que también pasan por científicos, y era no era nada científico lo que estaba escribiendo, sino que era una pura especulación. Entonces, basada en la adivinación.
Vaya.
Basada en la adivinación. Sí, también se dedicaba a esto, a la adivinación. Y entonces, incluso en París, pues lo juzgaron. Finalmente él, pues se pudo librar, lo dejaron libre, y a partir de allí, como le vio las ovejas al lobo. Entonces, en lugar de firmar, porque hasta entonces todo lo que había hecho, todo lo que había escrito, lo firmaba como Miguel Miseri Servetus, ¿no? Lo firmaba con su nombre. A partir de ahí cambia, incluso la documentación, se hace una nueva documentación y se hace llamar Michel de Villeneuve, porque como él era de Villanueva de Sigena, pues entonces se puso lo de Miguel de Villeneuve. Y de esta manera, pues, y a partir de entonces, ni siquiera ponía esto, sino que ponía MSV.
Para pasar desapercibido.
Para pasar desapercibido. Todos sus escritos a partir de entonces lo ponían de este escrito. Y entonces fue cuando, a raíz de un pariente, que tenía un francés en Ginebra, que residía, que se había refugiado en Ginebra, porque había, que se llamaba Trie, que había aceptado la reforma, el pariente francés le escribe y le dice: sois todos una pandilla de herejes aquí en Ginebra, los que estáis aquí, tal, el primo lo está acusando. Entonces de Trie, pues, le contesta y le dice, querido primo, dice, vosotros tenéis aquí un hereje que se hace llamar Michel de Villeneuve, pero que en realidad es Miguel Servet, que está además en la casa del mismo obispo, que ha escrito todas estas herejías y tal.
Lo delató.
Entonces lo delató. Y entonces el pariente, pues, se fue con el texto al Tribunal de la Inquisición. Y el Tribunal de la Inquisición le dice: dame más pruebas. Entonces el primo volvió a escribirle al otro y decirle: dame más pruebas. Y entonces este se fue a ver a Calvino y lo convenció para que le diera un manuscrito que el mismo Servet le había enviado a Calvino, que era ya uno de los primeros borradores de la Restitutio. Calvino escribió la Institutio y el otro, para rebatir, sí, para eso, y sobre todo para burlarse, escribió la Restitutio de la religión cristiana, Restitutio, ¿no? Porque además que tenía una vocación de que él, como se llamaba Miguel, tenía que ser como el arcángel, tenía que ser el que restituye,
devolver la pureza original,
la religión cristiana.
Puso
Restitutio. Y entonces,
se refería, tenía que ver algo con el contexto católico romano o no.
No.
Miguel Servet,
general, de devolver la religión.
No, solamente al margen de todo.
Él, por ejemplo, atacaba el bautismo de niños, y él atacaba la doctrina de la Trinidad, y él atacaba sobre Jesucristo, tenía también sus ideas muy particulares.
Vale, pero entonces Miguel Servet viene a ser como una persona, como un iluminado o alguien.
Sí, exactamente.
Era un
humanista que además. Que tenía muchas influencias, también de filosofía oriental y todo eso.
Sí. Que todo eso se desconoce, por eso lo pregunto. Exactamente. Porque hay personas que piensan que a lo mejor estaba vinculado a la Iglesia Católica Romana y no es así, era una persona.
Y entonces, pues Calvino no quería entregar aquello, y entonces no sabía para qué, en realidad, cuál es el uso que se iba a hacer. Porque luego lamentó de que le hubiera dado estos papeles. Entonces el primo le envía estos papeles al otro de Francia, y el otro se va con el Tribunal de la Inquisición. Entonces en Francia lo cogen, sí, lo encierran, lo juzgan y además lo condenan a muerte. Como él trabajaba de médico para el obispo y tenía mucha amistad con él, de manera misteriosa, como pide ir hacia el váter, por decirlo así, entonces había una tapia pequeñita y entonces salta la tapia y se escapa. Y entonces cuando se escapa allí, luego más tarde, al cabo de 2 meses, lo queman en efigie. Y entonces se escapa y quería marchar hacia Nápoles porque sabía que allí había españoles y que lo podían, de alguna manera lo podían ayudar.
Es decir,
y todo.
Hicieron como un montaje de su muerte, ¿no? Lo queman en efigie.
No, no, porque no, como se ha escapado, lo tienen que quemar en efigie.
No, efigie no es un montaje, es una ejecución una norma. Legal. Lo sé, pero
exactamente,
en ausencia,
lo que hacían en aquella época.
En ausencia.
Si se muere, o si se moría o cualquier cosa.
¿Quemaban un muñeco o no?
Sí,
un muñeco.
A eso me refiero.
Sí, su muñeco en efigie, si lo quemaban, sí. Como si lo hicieran él, pero con un muñeco.
A eso me refería.
Y entonces el otro, pues, se va hacia Nápoles, pero de golpe y porrazo no se sabe por qué. En realidad, se sospecha, sí, pero no se sabe exactamente. Uh-huh. Tuerce el viaje y se va a Ginebra. Uh-huh. Se supone porque se entera que en Ginebra ahora han ganado el partido de los libertistas, que son enemigos de Calvino, y como él tenía una obsesión de cargarse a Calvino, pues entonces marcha hacia Ginebra. Entonces llega allí mientras está predicando Calvino en una iglesia.
De cargarse quieres decir intelectualmente hablando, ¿no?
No, matarlo.
Físicamente, eso matarlo, no lo sabía.
Sí.
Ah, sí, tenía la intención.
Sí, tenía la intención de hacer todo lo posible.
Un complot.
Sí, bueno, o porque lo juzgaran por hereje o por lo que fuera.
Sí, condenarlo por hereje y tal. Sí. Porque creía que los libertistas eran amigos suyos. Uh-huh. Sí, sí. Y entonces se marcha. Y entonces cuando está en la iglesia, porque además tienen eso de que irse a la iglesia que estaba predicando Calvino.
Sí, era, además, lo iba a decir la anécdota esta, si tú no habías dicho, era hasta ingenuo, porque se fue a escuchar un sermón de Calvino, uh-huh, allí a cara descubierta. Y Calvino,
no tanto cara descubierta, porque ¿no? Se situó al final y
sí,
más bien.
Bueno, pero estaba allí y lo conocieron.
Y lo denunciaron, sí, los que lo conocieron. Sí. No Calvino, sino no, otros.
Entonces lo
metieron en la cárcel. Y entonces, lo que pasa es que el secretario de Calvino, de motu propio, no por orden de Calvino, sino de motu propio, lo que hizo fue presentar una serie de cargos, pero el fiscal también presentó cargos. Y lo curioso es que durante el juicio llega un momento que Calvino pide al tribunal que no es a él a quien tienen que juzgar, que es a Calvino, y que además tienen que matarlo y todos los bienes de Calvino tienen que pasar a Servet. Y eso le pide mientras sí está siendo juzgado.
Qué ingenuidad y qué audacia.
Es una audacia.
¿No?
Solamente alguien que uno iluminado en lo que puede decir eso.
Un último intento, quizá, a la desesperada.
Sí, pero luego el fallo, claro, vino cuando las autoridades del Consejo Menor de Ginebra, pues lo que hacen es condenarlo ya a muerte. Entonces viene todo aquello que pide hablar con Calvino Servet, va a verlo, él intenta de pastoralmente pues de convencerlo de que se retraiga de sobre toda la Trinidad y demás, y el otro no hace caso, ¿no? Entonces él ve que no tiene nada que hacer y lo que pide es de que no lo maten de una muerte tan cruel, simplemente, o sea, que piden eso, igual que los demás pastores de Ginebra, ¿no?
Sí, bueno, Calvino literalmente escribió que se remita a la severidad del castigo. Intentamos mitigar la severidad del castigo, pero en vano, declaraba. Sí. Incluso Farel le reprochó esto, que dijo Calvino, porque declaró: al querer mitigar la severidad del castigo, haces el oficio de amigo hacia tu más acerbo enemigo, ¿no? Un poco le reprochó Fagel todo ese tema.
Y en
ningún caso los historiadores recogen que fuera Calvino quien instigara a los jueces a que quemaran a Servet. Eso ningún historiador recoge eso en absoluto. Eso es importante decirlo.
Hombre, puedo deciros que yo, porque siempre me había apasionado todo lo del caso este, y entonces quise investigarlo de primera mano, porque leía que en Ginebra pues se habían escrito unas actas y que en las actas y tal, las actas, entonces quise examinar yo las actas. Entonces me hice con una copia de las actas, por cierto que están en francés del siglo XVI, tuve la paciencia de examinarlas y demás, y todo esto, ¿no? Y hay un escrito que además se publicó en la revista Edificación Cristiana, este mismo escrito que son en dos números de Edificación Cristiana, porque es bastante largo, bastante extenso. Y ahora mismo, durante este año de conmemoración de Calvino, la página web de la Federación Mundial Reformada tiene la web sobre que hay todo de textos y tal. Han incluido también mi texto sobre Servet y se puede leer allí. Está colgado allí.
Interesante.
Todo el debate. O sea, yo examino todo el proceso con fechas, datos y además con todo esto probado con infinidad de notas y con notas textuales sobre lo que está sucediendo. O sea que
interesante.
Hablando del proceso, me gustaría tocar una cuestión, que es que muchas veces se pone mucho énfasis en que Calvino fue quemado en la hoguera por la cuestión trinitaria solamente, pero también primordialmente fue también la cuestión del bautismo, también tuvo un papel importante en este proceso. ¿Nos lo podrías aclarar? Yo por lo menos
el bautismo
esto,
de
que nunca se habla, pero que entre los cargos no había solo la cuestión trinitaria, sino también había la cuestión del bautismo.
En las actas no. Tocaron más la cuestión trinitaria, la cuestión de Jesucristo, sobre todo.
Sí.
Y también la cuestión personal. A veces, ¿por qué? A la edad que tenía todavía estaba soltero.
Bueno, esto es una chorrada, con perdón, pero por parte de los que ya.
Sí, sí.
Entonces, sí, la cuestión del bautismo de niños y niños no, esto en el proceso no.
Bueno, proceso no hay tanto. Aunque, no. Claro, naturalmente, porque Calvino mantenía el bautismo infantil y él estaba en contra, ¿no? Él le iba más en contra de la Iglesia Católica en relación con eso, Servet.
Bueno, pues.
Cuando estaba allí, lo condenan. Que lo condenan, entonces se enteran de que lo están juzgando o que lo han condenado los de Benz, entonces envían allí a un alguacil a buscarlo, porque dice, no, primeramente hemos ido nosotros y nosotros somos los que queremos matarlo, no vosotros. Entonces, porque lo que nosotros ya lo hemos condenado previamente y lo hemos quitado.
Aquí estamos con las competencias también.
Pero es que además la Inquisición de Zaragoza
está pidiendo
a la de Benz que no lo maten ellos, sino les dice que lo traigan a España, porque lo quieren quemar aquí en España.
Sí, sí.
Es lo que he dicho antes, que se presenta siempre como una víctima de la intolerancia protestante y lo pudieron haber quemado perfectamente en Zaragoza.
Sí,
pero
sí.
Los seguro católicos, que si hubiera sucedido así, no hubiera habido el eco que hubo.
Hubiese pasado desapercibido, sí, porque quemaron tantos.
Claro. Sí. Vamos a hacer esa pausa musical, enseguida volvemos después de tratar este interesante episodio de Miguel Servet.
Si puedes esperar un segundo.
Y si quieres indicar algo, yo mientras doy el teléfono a los oyentes, el teléfono es el 93-246-6797. Si quieres participar, nos quedan apenas unos minutos para entrar en la recta final.
Sí, bueno, yo solamente quisiera decir una cosa para concluir con el tema este de Servet.
Adelante.
Que es importante subrayar que en un escrito del Instituto de Estudios Sigenenses, hemos dicho Villanueva de Sigena es la población donde nació Miguel Servet, pues bien, ellos tienen allí un Instituto de Estudios Sigenenses, la casa donde nació Servet, hoy en día es un museo que lo inauguró el Príncipe de España. El Príncipe de Asturias, sí.
Asturias.
El Príncipe de España también.
Sí, correcto, está bien.
Sí, lo inauguró pues en el año 2002, o sea, hace 7 años que lo inauguró. Pues bien, hay un escrito de ellos en los cuales dicen, y encontramos un párrafo en tono conciliador sobre Calvino, que dice lo siguiente: sería injusto juzgar al gran reformador a la luz del episodio que condujo al suplicio de Miguel Servet. Acusar a Calvino repetidamente de la muerte de Miguel Servet carece en la actualidad de todo sentido. Calvino fue un literato excepcional y un teólogo que se dejó mover, como otros tantos, por las pasiones de su época. Pero nadie puede negar que fue un hombre de fe que ejerció su ministerio con sinceridad y gran rigor intelectual. ¿Viene de dónde viene esto? Me parece muy importante subrayarlo.
Palabras
dichas por el Instituto de Estudios Sigenenses.
Pues con ese dato pasamos a esa pausa musical que anunciábamos y enseguida retomamos la tertulia con el tema de hoy. Juan Calvino, pensador y reformador.
Bueno, que es lo mismo decir.
Rogado estoy por ti, tú eres mi escudo. formaste, eres mi dueño. Solo tú, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú, solo tú.
Que el tiempo ya no nos va a dar para mucho más, casi casi el tema de teología lo tocaremos muy de pasada. Queríamos también hablar del asunto de las fricciones que habían entre luteranos y calvinistas en ocasiones. Precisamente la palabra calvinista es un mote luterano, que los luteranos pusieron con tono un poco despectivo, ¿verdad, Pedro?
Pero después ya.
Luego ya se asumió, sí, posteriormente. Sí, sí. Y bueno, por eso se conoce más al calvinismo como a la Iglesia Reformada, es como mejor se conoce. Pero no queremos olvidar, y esto es lo que queremos un poquito abundar en ello, por su trascendencia en nuestros días y también porque mucha gente lo ignora, en cuanto a las reformas sociales llevadas a cabo por Juan Calvino en su tiempo y que al mismo tiempo, valga la redundancia, sirvió para influir en la sociedad. Incluso influencia que llega hasta nuestros días. ¿En qué consistieron esas reformas sociales?
Bueno, partiendo de la base de que entonces lo que estaba extendido era el concepto griego de banausía, es decir, que el trabajo es una maldición. Y en cambio, para Calvino, el trabajo pertenece precisamente al propósito de Dios y dentro de lo que es la creación. O sea, en la creación, el hombre, pues Dios ha creado y entonces y le ha dado al hombre pues que trabaje, ¿no? Que obre la obra de Dios y siempre para el creador, o sea, para quien tiene que hacerse. Es que es importante este concepto. Uh-huh. Y en base a esto, pues él también emprendió, no reformas, sino que instituyó en Ginebra algunas de las ventajas que gozamos hoy en día, que entonces eran desconocidas. Por ejemplo, algo tan simple como la recogida de basuras, que nosotros hoy en día, con todos los contenedores y toda esta historia, pues parece que nos ha pasado. Pero antes, todo lo que es, y las cloacas y lo demás,
desechos,
las basuras, pues la gente lo echaba en medio de la
todo
calle.
Para la calle. Agua va.
Sí, agua, sí.
La peste negra vino
hombre, no, debido
precisamente
a
la falta de higiene.
La falta de higiene. Por tanto, pues las medidas higiénicas de una ciudad y algo tan sencillo como eso, recoger las basuras para que no se produzca, pues esto es una obra de Calvino que hizo en Ginebra. Uh-huh. Luego otra cosa también. El servicio de apagar incendios, porque se producían
bomberos.
Se puede decir, los bomberos. Quien instituyó el cuerpo de bomberos en Ginebra, que fue el primero que lo tuvo, fue Calvino también.
Esto podríamos decir que fue pionero. Una reinstitución, porque se había olvidado, porque esto ya en tiempo de los romanos ya existía, en la época de Augusto, pero se ve que esto se olvidó por completo, no es un apunte histórico, pero no, es cierto que no existía. Pero mucha gente no sabe que en la época de Augusto habían gente que eran responsables y unos cuerpos de hombres de la extinción de incendios. Uh-huh. ¿No?
Luego también en el carácter de los gremios, cada uno de los gremios, de los obreros, uh-huh. De instaurar por gremios. O sea, que en un sentido puso también las bases para la economía, una economía de futuro, pero pensando siempre en este concepto de trabajar, para que el que trabaja, trabaja para Dios, que no es una maldición.
Uh-huh. Sino... Yo en esto soy anticalvinista, pero bueno.
Tú no quieres trabajar.
trabajar en, o sea, en ciertas formas de trabajo.
¿Hay alguna diferencia y de explotación, entre ¿sabes? El capitalismo de Max Weber
bueno.
y
no tiene nada que ver Max Weber
y,
con eso.
Porque a veces se le relaciona sí, al calvinismo con Weber.
No, porque Max
Weber
se le presenta como el padre
del capitalismo, forma, el capitalismo y no tiene nada que ver con el padre.
Eso.
No. Simplemente es por eso.
Que es inexacta esa
afirmación.
Esa afirmación.
Hombre, solamente tenemos que ver a la aplicación de los principios reformados en los países donde la reforma arraigó, con aquellos países donde no arraigó, cuáles son las diferencias económicas. Comparemos los países latinos del sur de Europa, Portugal, España e Italia, con los países nórdicos, Alemania, pues
hay una diferencia,
Noruega, Dinamarca, claro. Noruega
Finlandia.
Y Suecia. Sí. Y Finlandia y tal, con aquí, ¿no? Pues la diferencia es enorme.
Inglaterra, aquí, incluso.
Inglaterra, hombre, claro, es que Inglaterra, aunque sea la iglesia anglicana, pero la teología es una teología reformada
sí,
también.
Totalmente.
Por tanto, ahí está, ¿no? Todo esto tiene que ver para un beneficio. Y claro, que después de esto trae beneficios también económicos, y fue ahí donde se confundió Max Weber. Y eso lo podemos ver en cualquier persona, ¿no? Que se convierte al Señor y a lo mejor ha llevado una vida así muy desarreglada y tal. Y al convertirse al Evangelio, pues sabe que Dios es un Dios de orden y que tiene que hacer las cosas bien y que tiene que procurar por su familia y que tiene que trabajar y demás. Y aquella familia empieza a prosperar. Pero porque el Evangelio ha llegado allí, ¿no? Pues es, simplemente es aplicar esto, ¿no? Esto es tan
sencillo. Así es. Tan sencillo como eso, ¿verdad?
Tan sencillo y lo vemos muy fácil nosotros.
Sí, sí.
Pero pongámonos ahora en el siglo XVI, cuando todo esto...
Era romper con el sistema.
Exactamente. Era...
Sí, sí. Cuando el trabajo se consideraba una maldición.
Una maldición.
Era
sí.
La banusía, ¿no?
Sí, superar el concepto de banusía.
Banusía.
Sí.
Muy bien, pues vamos a ir rapidito. Realmente está siendo un programa muy interesante. La vida de Juan Calvino, también su pensamiento... sus reformas también, su aportación a distintos campos. Y bueno, no queremos pasar por alto algo de su teología. Ciertamente, la influencia doctrinal o teológica del calvinismo es sustancial y es innegable en todos los ámbitos de la Iglesia protestante y la Iglesia evangélica.
Sí, bueno, yo creo que sin exagerar, yo creo que las instituciones de la religión cristiana, si uno le preguntaran y tuviera que presentar un manual, entre comillas, por decirlo así, de la fe protestante, yo creo que sería esta obra de Calvino.
Claro, es la dogmática.
Y no otra cualquiera, o sea, es la obra donde se presenta de forma sistemática y completa, más sistemática y completa, la fe protestante o reformada. Uh-huh. Alguien podría decir, hombre, y Lutero que... Bueno, Lutero, por supuesto, también, pero como obra sistemática, ¿no? Completa, ordenada y presentada con un orden, con un esquema realmente admirable, sería la obra esta de Calvino.
No, bueno, de Lutero no sería la de Melantón, porque Melantón tiene también...
Sí. No, no, digo yo opino más que la de Calvino, sí, y después de Calvino, como tú has dicho, no vendía Lutero, sino Melantón, a lo mejor.
Bueno, es, y también era...
pensador sistemático y ordenado. Y no le estoy quitando la brillantez a Lutero,
no.
Pero es otra cosa. Es otro hombre, otra forma de hablar, otras formas mentales, esquemas mentales.
Bueno, podríamos compararla con Tomás de Aquino y su Suma Teológica.
Por ejemplo
sí.
¿No?
De
sí,
hecho...
Que es aquello para el catolicismo,
sí, es la institutio para el protestantismo.
Exactamente,
es un muy buen símil. Sí.
Juan Calvino influyó grandemente también en el avivamiento del siglo XVIII, que dio origen al movimiento evangélico, de facto, a través de figuras tan representativas como, por ejemplo, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, David Brainerd, también Guillermo Carey, Isaac Newton, William Wilberforce, John Patton, Robert Moffat, Marty Joy Jones. Bueno, podemos citar a mucha gente que...
Sí, pero John Jones ya es del siglo XX.
Bueno, pero ha influido posteriormente en esta...
Bueno, claro, toda la teología reformada que ha influido ahí.
Ha influido en grandes personajes, en grandes relevantes figuras del protestantismo o de la Iglesia evangélica.
Es curioso cuando él hablaba de lo del trabajo, el concepto, que incluso la influencia calvinista paradójicamente ha llegado hasta movimientos que algunos pensarían que no tienen nada que ver con el calvinismo, como es el Opus Dei.
El
Opus Dei se hace, es una copiada, o sea,
sí,
prácticamente
copia.
Una copia del pensamiento de la santificación por el
sí.
trabajo diario, y sí. también en la cuestión de la formación, Calvino es el primero, junto con otra figura que no tiene nada que ver teológicamente, que es Ignacio de Loyola, pero son dos grandes figuras que se dan cuenta de la importancia tremenda que tendrá para los debates que van a venir la formación incluso secular, y pusieron mucho énfasis, tanto uno como el otro, en la formación de los futuros pastores o predicadores, que estuvieran bien formados en cuestiones también seculares, en la ciencia humana, lenguas, etcétera, ¿no? Y en esto se parecen, ¿no? Ignacio de Loyola, y los dos propugnan la formación de fuerzas de choque, por llamarlo así, para los futuras luchas de influencias, ¿no?
Bueno, ¿y qué os parece si para terminar hablamos rápidamente acerca, que menuda paradoja, porque hablar rápidamente de las doctrinas y creencias controvertidas?
Madre mía, y de la predestinación, ¿no? Hablar rápidamente
pero,
de la predestinación.
No nos queda más tiempo.
Muy peligroso.
Nos quedan 5 minutos, ¿no? Algunos, es pero bueno, peligroso. Simplemente reseñarlas.
Hay
doctrinas polémicas, por ejemplo, la doble predestinación.
Bueno, son tan polémicas como uno quiera hacerlas.
Sí, exactamente.
Es decir, que Dios destina a uno para ser salvos y destina a otro para ser condenados.
Bueno, que tampoco es exactamente así, ¿no? Porque hay que verla dentro de la doctrina de la elección. Y lo único que lo que concibe también Calvino es el hecho de que hay una elección de parte de Dios. Lo que pasa es que como todos estamos condenados, Dios, que es soberano, dentro de toda esta masa de perdidos, ha salvado a unos cuantos y ha dejado a los otros, ¿no?
En su presciencia, ¿no?
En su voluntad. En un acto de voluntad.
Pero no hay ahí también.
Eso lo dice explícitamente.
No, precisamente niegan todo lo de la presciencia. Como un conocimiento anticipado de Dios. No, es una voluntad de Dios, es un decreto.
Es un decreto. Calvino ahí no se esconde, lo dice así bien claro.
Pues esa es una de las creencias o doctrinas más conflictivas. La gracia irresistible también es otra, si quieres.
Simplemente, bueno, que esto va uniendo todo, ¿no? Que aquellos que Dios ha elegido y entonces muestra su gracia, ¿no? Que cuando la muestra la gracia aquel que ha sido elegido, es decir, pero siempre por la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces se acusa a los reformados de que, claro, como ya los elegidos son salvos, no tienen que predicar el Evangelio, y esto no es así. Hay que predicar el Evangelio, porque de toda esa masa de pecadores no sabemos quiénes son elegidos y quiénes no. Y hay que predicarlos, hay que predicar el Evangelio. Entonces, aquel que recibe la palabra de Dios, y por la fe, y entonces y la gracia de Dios, pues aquel no se resiste, esta gracia es irresistible. Entonces acepta...
¿dónde entra el libre albedrío de la persona?
No, el libre albedrío no es un concepto...
Calvino yo creo que casi no creía en el libre albedrío.
Yo
quiero hacer el paréntesis hablando de la predestinación, que animo especialmente a los evangélicos, porque a vosotros no les interesa demasiado el tema, es que vayan a las fuentes, y existe la traducción en castellano de las instituciones,
en dos volúmenes,
y que se vayan al capítulo donde se habla de la elección y la predestinación, y verán el pensamiento del mismo Calvino, que no sé bien por segundas o terceras versiones. Y también un inciso es que muchas veces se dice que, bueno, que Calvino en el tema este no era tan radical y que han sido algunos seguidores suyos, etcétera. No es verdad. O sea, el más calvinista de los calvinistas es el mismo Calvino, aunque suene a chiste, y con todas las pegas que pueda tener para la mente humana la doctrina de la predestinación, él la presenta de una forma muy clara, no esconde lo que él opina, y lo basa en la carta a los romanos y en el concepto de la soberanía de Dios.
Sí,
que esto es lo que la mente humana y la cultura occidental choca. O sea, en último término, cuando se habla de esta cuestión, lo que está en la estaca, como se suele decir, o lo que está en entredicho, es la soberanía absoluta que tiene Dios sobre su creación.
Es el tema teológico central.
Es la única dificultad. Una vez que uno acepta esto,
no es tan
misteriosa la predestinación.
La discusión entre los seguidores, entre los calvinistas, los reformados hoy en día, bueno, ya hoy en día no, ya viene desde hace muchos siglos, es la posición entre los superlapsarios y los infralapsarios.
Bueno, sí, esos son ya más detalles.
Exactamente, ¿no? Porque es
teológicos.
Pero que tiene que ver también con la predestinación.
Yo particularmente, bueno, cada cual puede tener su opinión y su creencia en cuanto a esta doctrina, pues estoy posicionado en cuanto a ella, y particularmente no comparto la doctrina de la predestinación de la forma que lo hace Calvino en, digamos, en ese extremo, particularmente. Cada cual, bueno, pues puede tener su opinión y su criterio. Yo creo en el libre albedrío porque Dios, dijo Einstein, juega a los dados, no juega a los dados.
Dios no juega a los dados con el universo.
Y Dios no juega con las almas de las personas. Entonces, para mí, usando ese símil también, sería que Dios está jugando con los humanos. En cierto sentido, esa es mi opinión, cuidado, cada uno puede tener la suya, ¿no? Y creo que, bueno, que el libre albedrío juega un papel importante. Así que, bueno, esas son algunas de las creencias controvertidas. El tiempo se nos ha ido, tenemos que ir cerrando. Es muy interesante lo que hemos compartido. No sé si a modo de conclusión puedes decir algo más, Pedro, Luis, también, que queréis reseñar en cuanto a la figura, la persona de Calvino, Juan Calvino.
Bueno, Yo tendría unas conclusiones, no sé cuántos minutos tengo.
Pues muy poquito, 2 minutos. Como mucho. Y si le deja uno a Luis, mejor. Muy brevemente, si quieres.
Bueno, pues no, simplemente pues no decir de que es importante que conozcamos la figura de Calvino, como habéis mencionado, de primera mano.
Así es.
Y leyendo sus escritos, sobre todo leyendo sus escritos, ¿no? Y entonces que quizá será un poco más fácil leerlos también en el contexto en el cual se dieron. Que nosotros no hacemos de Calvino ni le levantamos un altar, aunque me hubiera gustado mencionar lo de el monumento que se le erigió por los calvinistas a Miguel Servet, cosa que todavía estamos esperando. Exacto. Que los católicos en España, no, también después de la persecución de la Inquisición de los evangélicos españoles, ahora que estamos en democracia, haya también algún reconocimiento de su parte.
Yo me adhiero a esto. Aún estoy esperando ver en la plaza de San Jerónimo de Sevilla algún monumento. Y no un monumento en memoria, no de un hereje o un iluminado como era Servet, sino de monjas de una piedad, o sea, fuera de sospecha, y sacerdotes y gente que fueron quemados vivos en Sevilla, simplemente pues por eso, por ser luteranos o sospechosos de leer la Biblia en castellano, etcétera. Gente de piedad, vamos, extraordinaria, ¿no? De la nobleza, médicos, etcétera. Estamos esperando todavía muchos ver un monumento en la memoria, en desagravio a todas estas personas que realmente eran santos y santas desde el punto de vista bíblico. Y en cuanto a Calvino, incidir Calvino, es que me está olvidando con Servet. Como son dos figuras, por desgracia, tan ligadas, no deberían estar. En cuanto a Calvino, animar a la gente a que al hombre se le conoce por sus obras, ¿no? Que conozcan su pensamiento de primera mano y que no se guíen por clichés o falsificaciones o tebeos, ¿no? Entre comillas, o malos tebeos acerca de su figura. Y recomiendo, para empezar a introducirse en su obra, el comentario al libro del Génesis, que es muy claro y es para mí maravilloso. Y por supuesto las instituciones de la religión cristiana
y Romanos también,
¿eh? El comentario a los Romanos.
Pues quisiera concluir con las últimas palabras que él escribió en su testamento, precisamente, que redactó cuando le quedaba poco tiempo para partir, sabía que iba a morir pronto, y él escribió lo siguiente, a modo de conclusión, cito: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su Evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos, por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta palabra pura y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta escritura. En todas mis batallas con los enemigos de la verdad, no he empleado sofismas, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa». Palabras que dejan también claro cuál era el carácter que tenía Juan Calvino, su estilo tan claro, tan directo. Pues gracias, Pedro Puigvert, por estar con nosotros.
De nada, un placer.
Gracias, Luis, también, gracias una vez más, y a Alex, también Alejandro, gracias por tu servicio ahí en control. Hasta el próximo programa, estaremos con vosotros de nuevo aquí en Tertulia, compartiendo, si el Señor lo permite.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.